Herrera en COPE.
La mañana.
COPE Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
Què tal? 10 minuts. Arribarem a dos quarts d'una del migdia. Som la teva COPE més propera, COPE Catalunya i Andorra. Ara el focus d'atenció de notícia està a les Roses, on està el president de la Federació Espanyola de Futbol, Luis Rubiales, doncs fent una roda de premsa o unes declaracions, suposo, abans de la seva demissió. José Luis Gil.
Què tal, companys? Bon migdia. Bon dia.
Aquesta és la qüestió, no?
Sí, el que passa és que Rubiales, com allò que diem, morirà matando. Presentarà la seva dimissió, tal com veníem explicant a Esports, Copia Deportes, Copia les últimes hores, però en el seu discurs, els membres que ja han assistit a aquesta assemblea extraordinària de la Federació Espanyola de Futbol, doncs està parlant de que s'està executant un assassinat social contra la seva persona. És veritat que ha demanat disculpes, fonamentalment a la Casa Real i a tots els afectats, i atenció a una altra derivada, perquè va dir que tot l'episodi del petó amb Jennifer Hermoso va passar amb el consentiment de la protagonista, una Jennifer Hermoso que, de moment, l'últim que sabem és aquest comunicat que va fer on deixava la defensa dels seus interessos en mans de la seva agència de representació i del seu sindicat. I avui Rubiales ha dit que tot el que va passar amb Jennifer Hermoso va ser consentit. Explicacions molt fluixes respecte a l'episodi de portar-se la mà als genitals a la llotja, i ara mateix doncs continua aquest discurs on Rubiales doncs sortirà de la Federació Espanyola de Futbol però fugint cap endavant.
Sí, sí, una d'aquestes qüestions. Sentim una mica Rubiales, que està continuant amb el seu discurs, seria, no?
Sí.
¿Sentín?
La verdad es la verdad. Podrán seguir con esta campaña de asedio. Hombre, no es agradable, no voy a decir que no me importa, pero en lo profundo de mi corazón sí que no me importa. No es una cuestión ni de soberbia ni de prepotencia. Es una cuestión de humildad. Estoy dispuesto a ser vilipendiado por defender mis ideales y defender la verdad. Y voy a seguir así. Y os voy a decir una cosa. Lo mejor del fútbol sois vosotros, está aquí. Esta gente que me ha confiado poder ser presidente estos 5 años de la federación, que es el mayor regalo de mi vida, soy muy feliz, soy un hombre feliz y pleno haciendo mi trabajo. Y eso lo debo a vosotros, a todos vosotros, a esta asamblea. Y ese es el fútbol. Ese es el fútbol de verdad que hemos levantado. Un fútbol que estaba arruinado cuando llegamos. Esa es una realidad. Miren, en nuestro país hacen falta que se siga mejorando en salarios, que se está haciendo, que se siga mejorando en viviendas, en sanidad. Hemos vivido una pandemia y debemos mucho a nuestra sanidad. Pero desde luego tenemos que mejorar mucho en libertades. Estamos bajo, en algunos casos, una situación.
Un Rubiales que acaba de deixar una altra frase que aixecarà polseguera. No ens hem de complexar, hem de fer servir l'adjectiu campions per referir-nos indistintament a homes i dones.
Bé.
Aquí lo dejo.
És un què que...
És una fugida cap endavant.
Sí, sí, i tant, eh? Aquest home està morint matant, en aquest cas, no? Suposo, ja que marxa. Bé, és el discurs previ a tot l'adeu de Rubiales. En aquest cas, José Luis Gil, suposo que després de tot això, o amb això ja presenta la seva divisió, no?
Sí, perquè està utilitzant el pretèrit, no? He sido, he estado... Clar, tot això està abocat a que presentarà la seva dimissió i suposo que anunciarà que recollirà forces per plantejar la seva defensa davant... Està insistint en aquest argument de que ha estat acribillat a les xarxes socials per uns fets que, indiferentment de que hagin aixecat 5.000 si 50.000 o 5 milions de tuits en contra, són absolutament inqualificables i improcedents per un president de la Federació Espanyola de Futbol. I ell sap que, si no hagués dimitit avui, li haurien convidat, entre cometes, a dimitir o s'hauria continuat per l'altre canal. Denúncia davant del Tribunal d'Arbitratge del Deporte, sentència que possibilitaria al Consejo Superior de Deportes a la destitució com a president de l'Espanyola.
A més a més, ha dit que presentar-se accions legals contra Echenique.
Sí. Ha carregat contra el sector Yolanda Díaz, Echenique, per tota la reacció immediatament posterior a l'episodi amb Jennifer Hermoso, i doncs això, que aprendrà accions legals contra, sobretot, fonamentalment, Echenique.
Doncs aquesta és una de les notícies del dia esportiva, en aquest cas, per tot l'enrenou que ha aixecat durant tota la setmana el pràcticament ja expresident.
Ojo! No voy a dimitir. No voy a dimitir.
Atenció, eh?
No voy a dimitir.
Doncs aquesta és la notícia.
Y les digo más.
12 del migdia, 25 minuts.
He recibido muchas
preguntas. Sorpresa.
No solo ustedes. Me han llegado muchos comentarios. Me han dicho que lo mejor era que dimitiera, porque si no, probablemente el lunes a alguien se le ocurra sacarme del foro, buscar la fórmula. Pero bueno, estamos en un país donde la ley impera. Donde tiene que haber un motivo para que te saquen de un lugar. Y digo yo, ¿qué es lo que he hecho? Un pico consentido es para sacarme de aquí. Hombre, yo agradezco que en ese aspecto estar en España me dará la posibilidad de, si alguien comete semejante atrocidad, poder defenderme y llegar hasta el final. Quien me conoce sabe que voy a luchar hasta el final. Hasta el final. También espero que se cumpla la ley. Y por tanto, que como no hay nada para cometer semejante acto, no se produzca. La prensa.
Ahí.
Ojo. Ni busca, sí, la justicia, en muchos de los casos, ni busca la verdad.
Pam, venga. Maten al mensajero.
Home, és que volíem fer, però ostres, és que volíem deixar això aquí ja finiquitat.
Sí, 12 i 25. Rubiales diu que no plega.
No podem finiquitar-ho perquè tot això, hi ha un gir de guió interessant, això, eh?
Inesperat, absolutament inesperat, perquè ahir a la tarda Rubiales va comunicar al seu... a la seva guàrdia de corps més propera, que presentava la dimissió. Bueno, insisteixo, ha escollit la via llarga. A qualsevol denúncia presentada per la Liga F, per col·legis d'entrada... És igual, amb aquestes denúncies, el tema va a mans del TAT, Tribunal d'Arbitratge del Deporte, el TAT fa una resolució, i amb aquesta resolució el Consejo Superior de Deportes té un argument per fer fora Luis Rubiales de la Federació Espanyola de Futbol. I a més, doncs, també es trenca aquesta altra via que s'havia comentat d'un pacte consentit, t'inhabilita la federació 6 mesos, d'aquesta manera no se't pot tornar a jutjar per uns mateixos fets, i et podries presentar la reelecció al començament del 24, el 24 és any olímpic, i les federacions olímpiques fan eleccions a la presidència de les seves federacions.
Però és que a partir d'aquí, precisament, aquesta assemblea que havia precisament organitzat per avui, que no ha estat respaldada per moltes de les federacions autonòmiques...
De moment, l'assemblea ha pogut començar.
Clar, però
calien
però
71
allò...
de 140...
Hi ha un trencament dins, no? Ara hi ha un anunci, hi ha un anunci d'enfrontaments interns, claríssims.
Hi ha un sisme molt clar al futbol espanyol. Perquè, per exemple, suposo que aquí hi seran presents a Madrid els més afins a Rubiales, sobretot parlant de federacions territorials. Jo crec que, a excepció feta de la Federació Basca, la resta de federacions està al costat de Rubiales. Caldria parlar molt d'això, d'aquesta afinitat president-territorials, perquè al cap i a la fi les territorials depenen del president, i no perdem de vista una altra banda. Hi ha molts diners, moltes subvencions, molts contractes en joc, i s'articula un joc en molts moments de vassallatge en el si de la Federació Espanyola de Futbol. Això ha passat amb Rubiales, ha passat amb Villar, amb Porta, amb Roca, amb l'altre i l'altre. A partir d'aquí, doncs, anem a veure si l'assemblea li diu: escolta, volem que pleguis, perquè ara la patata calenta està en mans de l'assemblea, que l'assemblea li podria dir: escolta, ja t'ho has pensat bé, plega. Però, bueno, de moment, 12 i 25, gir de guió, Rubiales diu que no plega, tornem, insisteixo, a la via llarga, Tribunal d'Arbitratge del Deporte, Consejo Superior de Deportes, i malauradament l'embolic continua i continua i continua, perquè ara aixecarà tot això, tota mena de reaccions. I clar, recordo les paraules, per exemple, de Pedro Sánchez, president del govern en funcions, cal que el senyor Rubiales faci més moviments. Jo suposo que el moviment que acaba de fer no li agrada gens ni mica,
no era el que esperava,
ni al senyor Pedro Sánchez, ni a Yolanda Díaz, ni a Miquel Iceta, ministre d'Esports, etcètera, etcètera.
Bàsicament em quedo amb una frase de Rubiales: jo no he vendut mai un cèntim que no fos meu, què he fet jo per dimitir amb un petó consentit?
L'altra línia argumental de Rubiales és que la seva etapa al capdavant de la Federació Espanyola ha estat una persecució per part de Javier Tebas, president de la Liga, i dels seus titelles. Ha dit, home, clar, és que una persona que ha superat el tema Piqué, Supercopa, Aràbia, o d'altres temes que han circulat al voltant de la polèmica figura de Luis Rubiales molt abans, ja era polèmica abans de tot això del Mundial Femení, bueno, doncs aquesta nit es veu que ha agafat força, s'ho ha repensat, ho ha parlat amb el coixí i continua cap endavant. Estan enfocant a Jorge Vilda, el seleccionador femení: a mi me están haciendo lo que han intentado hacer contigo, en relació a aquest sisme de les 15 jugadores que van denunciar la conducta de Jorge Vilda al capdavant de la selecció femenina. Des de les 12:25, fa 5 minuts que el senyor Luis Rubiales ha dit que no plega, mira les cares dels senyors que estan a la taula presidencial de l'Assemblea. Madre mía, antes nos poema, hemos metido. La carita de Luis de la Fuente al seleccionador masculí.
Caras, ¿eh?
Ay, Déu meu, senyor. I jo aquí en mitad de tot el plano de càmera.
Madre mía.
Doncs això, gir de guió inesperat. Luis Rubiales no plega, diu que no plega com a president de la Federació Espanyola de Futbol.
Jusquis, després actualitzarem...
D'aquí una hora torno i li explico l'altre.
Ara
ens hem de reunir un altre cop al programa, a veure com girem això.
Bàsicament, la notícia ja la tenim. Rubiales no dimiteix, esperaven una roda de premsa, un discurs avui, precisament aquesta assemblea, esperant que fes i anunciés la seva dimissió. Això esperaven després de tot el discurs, però ahir 25 fa 7 minutets, l'home ha dit: no pienso dimitir, no he hecho nada para que tenga que dimitir. Després ampliarem informació amb el Departament d'Esports, amb José Luis al capdavant.
D'Esports i d'altres pollastres.
Sí, després. Esports i altres pollastres, seria exactament un nou títol. Bé, bàsicament, de seguida parlarem de diverses coses. Primer, farem temps i trànsit, en aquest cas. Mirarem a veure com tenim els serveis i després parlarem de lo caro que és vivir a Barcelona. Barcelona, després d'un rànquing que ha fet una empresa que es dedica a comparar preus, doncs arriba a una conclusió. Barcelona és la segona ciutat d'Espanya més cara per viure. La segona més cara per viure. De fet, Girona està a la posició 13, Tarragona seria la 14 i Lleida la 21. De fet, on ha baixat, per exemple, el preu de la vivenda, Barcelona, evidentment, està disparadíssima, 114 punts per sobre la mitjana, Girona 23, quasi 24 punts per sobre la mitjana, després Tarragona, que baixa 20 punts per sota de la mitjana, i Lleida 37 punts per sota de la mitjana. Seria un dels preus de referència, la vivenda. Però com tenim el temps? De fet, avui el temps que ens espera és que baixarà el temps, baixarà les temperatures. Però quan parlem de baixar temperatures, ojo, tranquils, estem parlant de baixades que no arribarem... Quan parlem de baixar temperatures, parlem que avui, divendres, no passarem dels 40 graus. 38, 37, 32, que ja és calor. No esperem precipitacions i encara hi ha un avís per calor al Segrià, a les Garrigues, a la Ribera d'Ebre, aquesta zona, el Plou d'Urgell, però això sí, les temperatures, si les comparem amb les temperatures que vam tenir ahir, doncs seran més fresques. 38 graus, seran més fresques. Atenció, perquè el problema, entre cometes, el tenim a partir de demà dissabte. A partir de demà dissabte, doncs, hi han avisos per acumulació de pluges, per intensitat de pluges, pràcticament en qualsevol punt de Catalunya. Parlem de demà dissabte, ja tirant cap a diumenge, és quan hi ha aquest avís per pluges que poden ser localment abundants o molt abundants, arribaran a qualsevol comarca, pràcticament a qualsevol comarca de Catalunya, exceptuem el Segrià, per exemple. I les temperatures, aquí sí, a partir de dissabte, a partir de demà, ja de cara a diumenge, les temperatures tindran una accentuada i marcada baixada. A partir d'aquí sí, perquè hi ha una entrada de vent del nord, una vaguada de vent de nord. Així que esperem aquestes pluges, crec que molt necessàries. I com tenim la situació a la xarxa viària? Doncs preguntem al Servei Català de Trànsit. Roger Serra, bon dia, benvingut.
Hola, què tal? Molt bon dia, moltes gràcies. Doncs en general parlem de calma en aquesta xarxa viària. Hem de comentar, però, dues incidències, dos accidents. Un s'ha produït a l'autopista del Maresme, a la C32, a la zona d'Arenys de Mar. Parlem d'un carril tallat en sentit nord, en sentit Girona, diguem-ne. Hi ha un petit tram d'aturades d'un quilòmetre aproximadament, sobretot molta prudència en aquest tram de l'autopista del Maresme, com et deia, a la C32, a Arenys de Mar, direcció Barcelona, un carril tallat al trànsit per accident. Aquest segon accident a l'AP7, que també ens complica la circulació, en aquest cas a Mollet del Vallès. Aquí parlem de retencions d'uns 3 quilòmetres entre Santa Perpètua i Mollet. En aquest tram de l'AP7, també en sentit nord, sentit Girona. A banda d'aquestes dues incidències, com et deia, en principi, a la resta de la xarxa viària, circulació força còmoda.
Gràcies, Roger, que tinguis un bon dia.
Fins ara, a reveure.
Herrera a COPE.
COPE Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
Doncs Barcelona és la segona ciutat d'Espanya més cara per viure. No sé per què, això no sé si sorprèn, ni tan sols és notícia. Perquè ja ho sabíem, això sí, està dins d'un rànquing. Però per què? I com està la resta de Catalunya? Bé, de fet, la Girona estaria al número 13, Tarragona al 14 i Lleida estaria a la 21a posició. Parlem amb la directora de comunicació i contingut de Calisto, que és una pàgina web que es dedica a comparar preus. En aquest cas, hi han fet aquest informe sobre el nivell de vida, el nivell de vida no, seria el cost de la vida, aquesta seria l'expressió, el cost de la vida a les diferents capitals, no? Estefanía González, buenos días, bienvenida.
Hola, buenos días.
Gracias por estar aquí con nosotros. Ostras, ¿cómo se llega a la conclusión que una ciudad es cara para vivir? Es decir, ¿qué precios se miran para llegar a esta conclusión?
Bueno, pues desde que listo lo que hacemos cuando elaboramos este informe es analizar varias categorías de productos o servicios que consideramos que son básicos y que influyen mucho en la vida diaria y en los gastos de cualquier ciudadano, ¿no? ¿Cuáles serían esos servicios y en qué categorías estaría? Bueno, pues en primer lugar la vivienda, y dentro de eso analizamos tanto la compra como el alquiler, que es quizá el gasto más importante que tiene cualquier hogar. Luego, por otro lado, los impuestos, aquellos que son obviamente municipales, para entender qué carga impositiva tenemos en cada ciudad, y ahí analizamos IBI, impuesto de vehículos de tracción mecánica, y también tasa de basuras, en caso de que la haya. Luego, por otro lado, el tema también del transporte, muy importante, tanto público, y ahí analizamos el precio de un billete sencillo de autobús, como privado, y ahí analizaríamos trayectos en taxi y gasolina. Por otro lado, también fundamental, tema de la compra, y dentro de esa categoría pues está tanto el precio global de la cesta de la compra como un par de productos básicos, como la leche y el precio del pan. Y por último, no nos olvidamos tampoco del ocio, que es una parte fundamental también, y ahí pues bueno, lo que analizamos es precio de una entrada de cine y el precio de una jarra de cerveza.
Muy bien, o sea, esta sería una de las cuestiones. Parece ser que, bueno, Barcelona, si hablamos de vivienda, se dispara. Sin embargo, parece que en Tarragona y Lleida el precio de la vivienda baja con respecto a la media de España.
Eso es verdad que Barcelona en general, y por eso ocupa el segundo lugar del ranking a nivel nacional, en casi todo ocupa primeras posiciones, es de las ciudades más caras, incluida la vivienda. Pasa igual como por ejemplo con San Sebastián, con Madrid, pues aquellas ciudades que están en lo más alto, sobre todo en vivienda, también destacan. Pero luego, pues si vamos a otras provincias también de la comunidad autónoma, vemos diferencias. Por ejemplo, en el caso de la compra de vivienda, tanto Tarragona como Lleida están por debajo de la media. La primera en un 20% y la segunda en un 37%, lo cual es, bueno, buena noticia, ¿no?, para quienes vivan allí o quienes estén pensando en trasladarse. Sí. Y en el tema del alquiler, ahí es verdad que ya hay menos buenas noticias, porque ahí Barcelona, obviamente, sigue siendo de las cuatro provincias catalanas la más cara, también la más cara a nivel nacional, pero es que además Girona ocupa la séptima posición entre las más caras, Tarragona novena posición y Lleida undécima. O sea que el tema del alquiler
ya
está relativamente jorobado entre las cuatro provincias.
Está fastidiado. Pero, claro, esto también representa, o sea, que una ciudad sea más cara para vivir, ¿también representa que la gente que vive en ella cobra más o no necesariamente?
Pues depende. Ese es otro de los factores que también analizamos en este estudio, porque sí que es verdad que no podemos ser injustos y decir, oye, esta ciudad es más cara, es más barata, pero luego qué pasa con lo que gana la gente allí, ¿no? En general sí que es verdad que se suele corresponder ciudades más caras con ingresos más elevados. Y en el caso de las cuatro provincias catalanas pasa eso. tanto Barcelona como Girona, Tarragona y Lleida tienen ingresos que están por encima de la media nacional, con lo cual, pues bueno, se equilibra un poco el hecho de que la vida sea más cara con los ingresos que hay por hogar. Como siempre, hablamos de cifras medias. Lo digo porque luego en casa habrá gente que diga, pues no puede ser, pues está bueno. Siempre son cifras medias, con lo bueno o lo malo que eso tiene. Pero sí que es verdad que al hacer el análisis global de todas las capitales de provincia españolas, sí que se ven algunos desequilibrios. No siempre pasa esto. Por ejemplo, en dos ciudades andaluzas que forman parte del top 10 de ciudades más caras, que son Granada y Málaga, ahí sí que vemos que el coste de la vida es más alto que la media nacional, pero en cambio los ingresos están por debajo, con lo cual aquí pues la cosa se joroba ya bastante porque el desequilibrio que hay es bastante elevado.
Caray, claro, pero por ejemplo, hablamos de Barcelona, sería la segunda posición en el ranking este de ciudades caras, y Lleida, por ejemplo, estaría la vigésimo primera. Más o menos sale a cuenta vivir en Lleida.
Sí, en el caso de Lleida, porque hay que tener en cuenta que ocupa posición 21 en lo que respecta al coste de la vida, entonces está en una posición media, y a nivel de ingresos está un 8% por encima de la media, es decir, ocupa la posición 12, con lo cual es una ciudad, bueno, pues ni cara ni barata, podríamos decir que está ahí, en una posición media en el ranking nacional, pero los ingresos sí que son un poco más elevados que la media nacional, con lo cual es verdad que de las cuatro provincias catalanas diríamos que a nivel de gastos versus ingresos es un poco la más cómoda, o donde el esfuerzo que hay que hacer, dentro de que todos ya hoy en día hacemos un esfuerzo tal y como está subiendo los precios en general, pero sería quizá la más cómoda para vivir en ese sentido.
¿La inflación influye en este tipo de cuestiones, en la posición de las ciudades?
Sí, por supuesto que influye. Lo que pasa es que es verdad que como al final hacemos, nosotros este análisis hemos hecho como 4 o 5 veces a lo largo de los años, y al final sí que se nota, pero las posiciones de las ciudades no varían mucho. Por ejemplo, si nos fijamos en el top 3, lo que sí hemos visto a lo largo de los últimos años es que la pelea, por así decirlo, siempre está entre las mismas, San Sebastián, Barcelona y Madrid, y sí que a lo largo de los años puede haber pequeñas variaciones. A veces Barcelona ha sido la primera, a veces ha bajado a tercera posición, pero más o menos se mantiene, con lo cual la posición relativa de las ciudades no cambia demasiado, pero es verdad que si nos fijamos en los precios absolutos, ahí obviamente, pues en cuestiones como la vivienda o la cesta de la compra, ahí hemos visto bastantes variaciones, como hemos notado al final todos en casa, ¿no?
¿Qué es lo que más consulta la gente? No sé si tienes datos sobre eso.
Pues depende un poco del momento, la verdad, porque como al final trabajamos todas las facturas del hogar, depende un poco de lo que esté pasando en a nuestro alrededor, así varían las cosas. Por ejemplo, a lo largo del último año, año y medio, se elevó muchísimo el interés por lo que tenía que ver con aquello, con la factura de la luz, por ejemplo, ¿no? Y también con las facturas de telefonía e internet, porque muchos operadores, sobre todo los grandes, han subido sus precios, con lo cual notamos repuntes en ese sentido. Otra cosa por la que la gente se ha interesado mucho también, el tema de las hipotecas. Mucha gente con hipotecas variables, claro, ha visto cómo sus cuotas subían con la subida, al ritmo que subía también el Euribor, ha dicho, oye, yo me quiero cambiar de banco, quiero que alguien me ayude a encontrar una hipoteca más barata o una hipoteca fija que me evite estas subidas. Entonces, son quizás, yo diría, los sectores en los que más dinamismo hemos notado, pero va variando todo mucho en función de lo que pasa a nuestro alrededor. Así también, obviamente, como nos pasaría cualquiera, ¿no? Todos funcionamos en base a, oye, noto que me está subiendo esto, voy corriendo, necesito una solución, quiero comparar y ahorrar.
Estefanía González, directora de comunicación y contenido de Que Listo. Oye, muchísimas gracias por esta charla que has tenido aquí con nosotros, muy amable.
Gracias a vosotros.
Pues un placer, ja sabeu que si viviu, doncs, sobretot a Barcelona, doncs, res. La clau està en quan es guanya, que això seria un altre què. Això seria també, aniria per barris en aquesta qüestió, no? Seria, evidentment, totes les dades que es donen i que parlava l'Estefania, doncs, són d'una forma genèrica, perquè alguna de nosaltres podem estar sentint les respostes que s'estava donant l'Estefania i dir, bueno, però igual esto no se aplica a mi caso, no? Doncs igual aquí quedaria la cosa. Bé, de seguida parlarem dels socorristes, perquè estan apretant i apretant demanant una regularització del sector davant l'augment d'ofegaments. Ja no només són els cartells que els ajuntaments, per exemple, a Tarragona, a la Platja del Miracle, es posa per advertir de les corrents que hi ha, sinó que possiblement l'ampliació d'horaris de socorrista i la regularització del sector també ajudarien. Després parlem d'això, però ara anem cap al Centre Mèdic Estètic Estar Bé. Està allà la doctora Carmen Torrejón. Carmen, buenos días, doctora Carmen Torrejón, ¿cómo estás?
Muy bien, muy buenos días, dando los coletazos ya de este fin de semana último que se aprovecha de vacaciones.
Bueno, oye, se bajan las temperaturas, ¿eh?
Sí, afortunadamente.
¿Y llueve?
Nos vamos a cocer como pollos, auténticamente.
Bueno, oye, una pregunta que te hago. Sobre la cirugía bariátrica, yo la he oído mucho hablar de la cirugía bariátrica, pero sí. ¿Qué beneficios y problemas te da la cirugía bariátrica? Primero, ¿qué es? Para aquellos que estamos despistados o que están despistados, ¿qué es la cirugía bariátrica y cuáles son los beneficios y los problemas que pueden dar?
Vale, mira, la cirugía bariátrica es cualquier tipo de cirugía, más sencilla o más complicada, que se puede hacer con el objetivo de hacer bajar de peso a personas que tienen problemas de sobrepeso importante. No nos olvidemos de esto que acabo de decir, ¿eh? Sobrepeso importante, porque a veces yo me he encontrado algún caso de pacientes que con un sobrepeso de unos 15 kilos aproximadamente se le ha planteado hacer cirugía bariátrica, que desde mi punto de vista es una barbaridad, ¿vale? Entonces, repito, es cualquier tipo de cirugía que tenga como objetivo hacer bajar de peso a una persona, pero cuando hay un problema importante de exceso de peso, ¿vale?
De acuerdo.
¿Cuál es el principal beneficio y para mí el único beneficio que tiene la cirugía bariátrica? Bueno, la bajada de peso, cuando se consigue, porque hay casos, no muchos, pero hay casos donde hay complicaciones desde el inicio que no permiten llegar al paciente al objetivo, ¿no? Pero ese sería el único beneficio, es decir, utilizando un procedimiento, repito, desde mi criterio, muy agresivo, que no trata las causas, sí que se va a conseguir la pérdida de peso. Pero hay una serie de inconvenientes, de complicaciones, de efectos no deseados, llamémosle así, que no se suele hablar de la cirugía bariátrica, pero que están ahí. El primero es el que acabo de decir, la intolerancia, es decir, o bien cuando se pone un balón gástrico, o bien cuando se hace una reducción, el paciente tiene síntomas, digamos, de rechazo, en el caso del balón intragástrico, o de que no ha aceptado bien la cirugía, ¿vale? Entonces, esto es desde el inicio, entonces esto genera complicaciones, genera malestar y genera síntomas no deseados, ni por el médico ni por el paciente, ¿eh? Por nadie en absoluto. Pero luego hay otra cosa importantísima que no se habla, y es que normalmente las cirugías bariátricas que comportan una reducción gastrointestinal, que supone hacer saltos, ¿no?, de zonas del aparato digestivo importante, conlleva lo que se llama un síndrome de malabsorción. Es decir, al hacer como si fuera un bypass, como si fuera un cortocircuito de alguna parte del aparato digestivo, pues no se van a absorber de manera conveniente determinadas vitaminas. Y esto va a dar trastornos que se llaman de malabsorción, es decir, de salud, llamémosle para que lo entiendan mejor los oyentes, de salud de cara al paciente, que hace, por un lado, que tenga que estar tomando toda su vida un aporte, un suplemento vitamínico extra, pero además, según qué tipo de cirugía, qué tipo de persona, qué tipo de dieta luego va a conllevar, a veces queda lo que se llama un pelo ralo, es decir, un pelo desvitalizado completamente, y esto es más frecuente de lo que la gente se imagina, y también pueden quedar procesos de relajación y de envejecimiento de la piel muy importantes, ¿vale? Uh-huh. Y todo esto, ¿vale?, con un único beneficio, con estos efectos indeseados, sin tratar las causas, lo cual conlleva que hay personas que se han hecho una primera reducción gastrointestinal y resulta que no han tenido resultados, o mejor dicho, han perdido peso, pero han vuelto a recuperar todos los kilos y han tenido que ir a una segunda intervención quirúrgica. Porque estos pacientes, si no cambian el estilo de vida, no van a conseguir el objetivo. Entonces, para mí, dicho ahora ya a modo de resumen, son más los inconvenientes que no el beneficio, y por eso animo a todas aquellas personas que tienen un exceso de peso importante, que no piensen que es la mejor opción, que no piensen que es la opción más rápida, que la opción más rápida, la mejor, la más completa y la más duradera es siempre hacer cambio de hábitos alimentarios con ayuda, que es lo que nosotros hacemos en nuestro centro.
Pues ya lo sabéis, podéis concertar esa primera, si tenéis dudas sobre esto, sobre cualquier otra cosa, ya lo sabéis que podéis concertar esa primera visita gratuita informativa con la doctora Carmen Torrejón en el Centro Médico Estético Starbene, llamando al 93-414-36-31, 93-414-36-31. En ese teléfono podéis concertar esa primera visita informativa gratuita. Podéis seguir tanto al centro como a la doctora en Instagram. Starbene Medicina Estética es el Instagram del centro, y Doctora Torrejón, el Instagram de la doctora Carmen Torrejón, y en la web encontraréis también toda la información. Starbene.es. Doctora Carmen Torrejón, feliz fin de semana.
Un abrazo y que cojamos la Rebequita pronto.
Disfrútalo, un abrazo muy grande, cuídate.
Hasta luego, adiós.
I de seguida parlarem de banda aquest augment d'ofegaments que hi ha hagut a la costa catalana aquest estiu, que encara ens queda una setmana, possiblement una mica més la temporada, podríem dir que acabarà el dia 31, però això, bueno, 31 una mica més, perquè el dia 1 és dijous, divendres, per què estarem, no? Doncs davant d'aquest augment d'ofegaments, els socorristes demanen una regularització ja del sector. De seguida en parlem aquí, a Herrera, a COPE Catalunya i Andorra.
Herrera a COPE.
COPE Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
COPE Catalunya i Andorra.
¿Se ha preguntado alguna vez cuánto vale un baño o una cocina de porcelanosa? Venga a comprobarlo a Cerámica San Andrés. ¡Se sorprenderá! La exposición más grande de Barcelona, con los últimos modelos expuestos. Cerámica San Andrés, en Plaza Mossèn Clapés 2-3 de Barcelona. 93-345-5102. Parking cliente en nuestras instalaciones. Y ahora le descontamos el IVA en cada compra. Necessites comprar o llogar una cadira de rodes? Gracare, 93 490 26 29. Som especialistes en cadires manuals, elèctriques, plegables, caminadors i scooters. A Gracare també trobaràs llits articulats, grues i altres productes per la gent gran. Acceptem receptes de Cat Salut i Mútues. Ens trobaràs a Barcelona, carrer Entença 165. Ara també a Rosselló 157, just davant Metro Hospital Clínic i a Terrassa, carrer Jaquart 64. Gracare, 93 490 26 29.
¿Y ahora qué? Ahora no te la juegues. Ven al Diploma Universitario de Especialista en Periodismo Deportivo, organizado por la Fundación COPE y por la Universidad San Pablo CEU. Aprende junto a los números uno del deporte en la radio, con Manolo Lama, Pepe Domingo Castaño, Juanma Castaño, dirigido por Paco González y con 3 meses de prácticas en COPE.
¡Comienza Tiempo de Juego!
Bienvenidos al mejor fútbol del mundo.
Y tenemos un programa muy, muy caliente, porque han pasado muchas cosas.
Diploma Universitario de Especialista en Periodismo Deportivo. La radio en la que crees es la radio que te hará crecer. Infórmate en fundacioncope.com y en el 91-828-3930.
No solo se trata de saber lo que pasa.
En los hogares españoles hay 15 millones de mascotas y más de la mitad, unos 9 millones y medio, son perros, según los últimos datos del INE.
Sino de entender por qué pasa y cómo te afecta.
¿Qué requisitos debemos cumplir si viajamos con nuestras mascotas?
Pues mira, hay requisitos comunes: que tengan chip, pasaporte, las vacunas al día y que viajen en transporte homologado si queremos llevarlos con nosotros en cabina, que es lo normal.
De lunes a viernes, de 1 a 4 de la tarde, en Mediodía COPE, Pilar García Muñiz te da todas las claves para entender lo que sucede a tu alrededor.
En la radio, las buenas tardes empiezan con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
La cámara de ámbar. En total, 6 toneladas de ámbar que hicieron que fuera considerada la octava maravilla del mundo.
El mayor detector de rayos de la Tierra. Estamos hablando del primer instrumento en Europa que puede detectar destellos de luz en la atmósfera.
De lunes a viernes, desde las 4, las mejores historias las escuchas en la tarde de COPE.
COPE Cataluña y Andorra.
Herrera a COPE.
COPE Cataluña y Andorra.
Estás informat.
Doncs què passa amb els socorristes? Després de que augmenta l'ofegament, el número d'ofegaments, doncs el sector està demanant una regularització urgent. Parlem precisament amb el socorrista del sindicat CGT Barcelona, l'Ignacio García. Ignacio, buenos días, bienvenido.
Hola, buenos días, ¿cómo estás?
Muy bien, encantado hablar contigo, Ignacio. Bueno, si es que, ¿cómo es posible que aún esto no esté regularizado? Debería estar ya, desde hace, no ahora, sino desde hace tiempo, ¿no?
Correcto, sí, es una de las preguntas que nosotros nos hacemos. No entendemos hasta dónde pretende llegar la administración y por qué todavía no pone los medios necesarios para evitar estos ahogamientos y la regularización del sector del socorrismo.
¿Pero por qué no lo se regulariza todavía? ¿Qué os han dicho?
Bueno, no, a nosotros no nos han dicho nada. Lo vimos en nuestra propia piel. Es decir, yo llevo 3 años trabajando en la playa, en el servicio de salvamento en Barcelona, y la realidad es que, o bien por ignorancia o porque la plantilla va renovando por el hecho de ser un trabajo temporal, al final la administración no se ve presionada por los trabajadores y no acaba de tomar las medidas necesarias para poder tener un sector más regularizado.
Pero bueno, que sea un trabajo temporal no significa que no se regularice. Hay muchos trabajos temporales de temporada turística.
Es correcto. Pero digamos que nosotros, en principio, podríamos tomar como que somos... Ahora se está haciendo un poquito más de eco de nuestro trabajo. Ahora están empezando a salir las estadísticas de los casos que nos encontramos, ya no solamente en playas, sino en espacios abiertos, en instalaciones acuáticas. Y es ese eco que están haciendo también los medios, los que nos ayudan para poder denunciar una situación que nosotros ya conocemos desde hace años.
Claro, la relación entre que hayan habido unas cuantas muertes más en las costas catalanas y el horario de los socorristas, etcétera, ¿hay alguna relación entre medio?
Sí, es directamente proporcional. Menos horario, más posibilidad de muertes. Al final, que yo no esté vigilando una zona acotada de lámina de agua, favorece a que personas que por ahí van a tomar un baño a la mañana y no tienen constancia a lo mejor de qué tipo de estado del mar hay o de qué peligrosidad se encuentra en esa playa, puedan tener un accidente.
Porque habitualmente el horario del socorrista, ¿cuál es? Supongo que esto va también un poco en función de municipios, ¿o no es así? ¿O está...
Correcto, sí.
En función de los municipios, nosotros, ¿no? Por ejemplo, en Barcelona, ¿dónde estás tú, por ejemplo?
En Barcelona hacemos un horario de 10:30 a 7:30 y ese horario se cambió en 2016 porque hubieron varios casos de muertes por ahogamiento y paradas cardiorrespiratorias después de las 7 de la tarde, porque el horario era de 10 a 7, perdón.
Claro, de 10 a 7 de la tarde, pues a mí me sigue pareciendo corto, sobre todo porque a las 10 de la mañana la playa ya está a reventar.
Sí, no.
Y a partir de las 7 de la tarde también, ¿eh?
Correcto, actualmente nosotros nos estamos yendo, ya veis cómo está la ola de calor, a las 7:30 nosotros cerramos y literal sentimos vergüenza porque dejamos la playa a reventar de usuarios.
Ya. Bueno, realmente hubo un amago de huelga que luego se desconvocó. No sé cómo están los resultados ahora de las negociaciones.
Bueno, nosotros sí. Como bien dices, hicimos dos huelgas este año, algo inaudito. Y realmente, sin que los trabajadores realmente quisiéramos hacerlo, es decir, ojalá viviéramos en un ideal en el que nuestras condiciones laborales no se vieran vulneradas. Y actualmente, bueno, nos toca asumir que este año estamos sujetos a una empresa nefasta y la administración tiene muy pocas herramientas para poder hacer valerse y hacernos respetar a nosotros como trabajadores. Es decir, nos toca aguantar este año. Si bien es verdad que el ayuntamiento ha puesto de su parte, son muy pocas las herramientas que tienes porque la regularización no se lo permite. Es decir, nos rige una ley de costas del 88... que es preconstitucional porque empezó en el 66, y esto es lo que actualmente te dice cómo tiene que estar vigilada una playa. Con lo cual no está actualizada ni
claro.
De lejos asume las necesidades que se necesitan actualmente.
Pero ¿cómo es posible que...? A ver, me dejas un poco flipando con esto, porque me parece demasiado obsoleto eso, ¿no?
No, obsoletísimo.
Ignacio, te voy a hacer una pregunta sobre el intrusismo. Todas las profesiones, o casi todas las profesiones, tienen intrusismo. ¿El socorrismo también?
Sí, por supuesto. Y más teniendo en cuenta que el perfil que se nos asume a nosotros es un perfil joven, como ya he dicho, es un trabajo temporal. No estamos muy bien ubicados a nivel social, pero si bien todo el mundo sabe o cree que somos necesarios, la realidad es que por el hecho de tener este perfil tan poco vistoso, hay otros servicios que obviamente pueden llegar a introducirse en nuestras funciones, como son, por ejemplo, Protección Civil, la Guardia Urbana, Mossos, todo lo que sea a nivel de ámbito marítimo. Ellos han iniciado un proceso de formación de rescate acuático precisamente por los déficits que tiene el Servicio de Salvamento y Socorrismo.
Pues la última pregunta que te voy a hacer, Ignacio, es cómo se prevé el futuro. Porque ahora ya el verano, la temporada acabará, pero volverá otra. Entonces, ¿cómo se prevé ese futuro? ¿Cómo se prevé ya el verano del 2024?
Bueno, esperamos que nuestras demandas sean escuchadas y tengamos la posibilidad de estar en una mesa de trabajo para poder dar nuestra opinión acerca de cómo poder mejorar. Al menos nosotros en Barcelona, con todo el trabajo que hemos hecho, esperamos que veamos a la luz un nuevo pliego técnico que favorezca las condiciones laborales y, por lo tanto, afecte directamente al usuario en un servicio de mayor calidad. Pero si la Generalitat no inicia una mesa de negociación para generar un plan nacional, únicamente Barcelona se verá afectada en un buen servicio y el resto de Cataluña seguirá viendo cómo pasan muertes y muertes.
Pues Ignacio García, socorrista de CGT Barcelona. Oye, muchísimas gracias por esta charla que has tenido aquí con nosotros. Muy amable.
A ti, muy amable. Gracias por invitarme.
Ahora llenar la nevera con el 3x2 de Supercor, Hipercor y Supermercado El Corte Inglés es facilísimo.
Un 3x2 en más de 5.000 productos.
Como en los helados Häagen-Dazs de 460 mililitros, compra 3 y la tarrina sale por 4,66 euros.
Sí, sí, llevas 3, pagas 2 y así en más de 5.000 productos.
En Supercor, Hipercor y Supermercado El Corte Inglés.
Precios válidos en Península y Baleares.
Este es un mensaje para todos los oyentes de radio. Y es solo para decir gracias. Gracias por dedicarnos 3 horas cada día. Gracias por escucharnos en casa, en el coche, en el trabajo, en un móvil o donde sea, en directo o en podcast. Gracias por tu fidelidad. Porque gracias a ti, la radio sigue siendo un gran medio. El más creíble, en el que más confías y el que mejor te informa y entretiene. El medio del día a día, de la actualidad al instante y que te acompaña siempre estés donde estés. Radio Value, la asociación de radios comerciales, te da gracias a ti.
Doncs ara arribem a la una i continuem explicant tot el que t'interessa a Mediodia Cope amb Pilar García Muñiz i després tornem per parlar de la biometria als aeroports catalans. Fins ara.